En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Regresamos del boletín informativo y saludamos a Javier Caruda. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, ¿constipado bien? Un poco constipada. Los oyentes esta semana me habrán escuchado, especialmente ayer. Con una densa, voz, ¿no? un poco sí, un poco densa.
Es este veroño te llevamos.
Eso es.
Que no es ni es verano ni es otoño, ¿no?
El veroño.
El veroño que te llevamos, pues... Tiene esto, que vas a los sitios y hace un calor, en algunos lugares ya incluso han encendido la calefacción, y como ya hemos ese criterio, a partir del 15 de octubre se encienden las calefacciones.
Claro, uno se confía y le pasa esto.
¿Y le pasa esto?
Esto
luego sale Santa, hace fresco, en fin. Bueno.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues ya sabes,
¿qué le vamos
vitamina
a hacer?
C, mucha miel.
Sí.
Y
camita.
Y tamita.
En cuanto salga de aquí a dormir.
A dormir.
El fin de
a
semana, pocas descansar. Tonterías. Además, ya no tengo ganas de tonterías.
No me hagas el zombie y a dormir.
Efectivamente. Es que huir de zombies.
Eso es así.
Bueno esto es lo que tiene. Lo contamos el lunes, lo dijimos el lunes. Le hice muchísimas gracias a Luismi.
Claro.
Muchísimas gracias.
Es un punto. Le genera envidia.
Sí. A ver si vienen a Cuenca y hacemos un survival en Cuenca. Bueno, Javier, cuéntanos de qué hablamos hoy.
Pues pensando en contar a los oyentes después de tantos años contando historias, de repente
¿sí?
La otra tarde me di cuenta y digo, bueno, hemos hablado del Museo de la Semana Santa, hemos hablado de la financiación, de cómo se gestó, de la formación y todas esas cosas, pero no hemos contado lo que hay.
Uh-huh.
Así que me cogí el Maraz.
Muy bien.
El microfonito.
El microfonito.
Tarde, hablé con el bueno de Rubén Serrano, que es la persona, una de las personas, él y Cristina, son las dos personas que están en la frente de cara al público en la aventura del museo. Me planté en Andrés de Cabrera 13, que es el edificio.
Sí.
Y hemos estado pasando por las salas contando lo que hay, para que el oyente esta mañana sepa qué hay en el museo, que puede ver, que se va a encontrar. Bueno, muchísima gente lo habrá visitado ya, y habrá gente que no. A los que lo hayan visitado ya, les puede suponer un acicate para volver a verlo, sobre todo a partir de los próximos días en las salas de Marco Pérez van a inaugurarse.
Uh-huh.
Y al que no lo haya visto, pues le puede suponer el empujón definitivo para subir y verlo. Además, en esas tardes ya cambiamos la hora, ya no sabemos qué hacer, empieza a hacer así un poco de, bueno, pues a partir del jueves por la tarde podemos subir a ver el Museo de Semana Santa, que es sumamente interesante.
Pues nos vamos hoy de recorrido por el Museo de la Semana Santa.
Muy bien.
Pues adelante.
Nada, ya sabemos, bienvenidos a La Voz de la Pasión, les habla Javier Caruda.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
Pues como os decía, esta temporada tan viajera que tenemos La Voz de la Pasión, pues he decidido venirme al Museo de Semana Santa. Y algunos de vosotros me diréis, pues eso, otra vez sabes el transino este, con el museo dando la vara, qué tal. Bueno, pues vamos a verlo desde un punto de vista diferente. En el programa de La Voz de la Pasión siempre hemos hablado hemos hablado muchas veces del Museo de Semana Santa desde un punto de vista del ejercicio titánico que se hizo para su creación y para su mantenimiento, que no es poco. Pero nunca hemos contado lo que hay dentro. Hemos hecho a grosso modo, sí, hay unas salas, hay unas cosas y tal, pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde está? ¿Cuál es el horario? En fin, lo que pretendo es llamaros la atención para que a partir de esta semana, que cambiamos la hora, que estamos todos un poco más apesadumbrados, pues tengamos una excusa como otra cualquiera para venirnos y seguir disfrutando del Museo de Semana Santa, que es una cosa digna de tener en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es saber dónde está. Pues nada, en un sitio tan emblemático como la calle Andrés de Cabrera 13, lo que era el Palacio de Girón y Cañizares, o fue también Tribunal Tutelar de Menores, ahora ocupa el Museo de Semana Santa y la sede permanente de la Junta de Cofradías. Pasamos, atravesamos el portón verde que da la calle y lo primero que tenemos es la entrada. Y aquí nos topamos con dos buenas personas. Cristina y Rubén son las dos personas que van a estar atentos, están siempre atentos a todo aquel visitante que quiera ver el museo. Y con Rubén, pues lo vamos a engañar a que nos acompañe a este paseo. Buenos días, Rubén.
Buenos días, Javier.
Te secuestro, te vienes conmigo y la idea es, ya has oído, es contar por la gente lo que hay. Pasamos las primeras puertas marrones del edificio, de la planta baja. ¿Y qué nos encontramos aquí, esta sala tan magnífica?
Pues aquí nos encontramos en la planta baja del museo, donde lo que podemos ver según entramos es el Cristo de Marfil, que todos nuestros oyentes y nazarenos de Cuenca lo conocen perfectamente. Y luego en la parte de la izquierda, pues lo que tenemos son la representación de todas las hermandades de la Semana Santa de Cuenca, con su correspondiente nombre, escudo y además también la uniformidad.
Aquí ganamos dos cosas. Lo primero, como decía Rubén, el Cristo de Marfil, que hasta inauguramos el museo en el año 2007, pasaba el año entero en el Tesoro de El Salvador, solamente se podía contemplar desde la mañana del Jueves Santo hasta la mañana del Sábado Santo en la iglesia y en la procesión, y ahora podemos contemplar esta joya con todo tipo de detalles para durante todo el año. Además, se hizo una urna a propósito para esta pieza, que a mí me parece que es la piedra central o más llamativa, por lo menos, de al menos de esa planta baja, ¿no? Y como nos decía Rubén, luego tenemos una especie de curva que simula o intenta atraer o recordar las curvas de la audiencia, ¿verdad? Con unos artefactos donde se, bueno, se contemplan las hermandades, el colorido del tapuz, el colorido de la túnica, y en el centro una pieza. ¿Esa pieza qué, Rubén?
Pues es el cetro de hermano mayor de cada una de las hermandades.
Es decir, el visitante que viene de fuera, de Tomelloso, de Gin, de Madrid, y pasa aquí, se lleva, lo primero que hacemos es darle una información bastante importante de lo que es nuestra Semana Santa, ¿no? Nuestros desfiles.
Eso es, lo primero que le estamos haciendo llegar es la cantidad de hermandades que hay, la cantidad de imágenes que se ponen en la calle. Eso como primera noción.
Y eso lo completamos con estos cuatro puestos que tenemos aquí, con estos cuatro puestos multimedia.
Eso es, lo primero para lo más pequeño es un cuento nazareno. La segunda, donde tenemos un poquito de información de la ciudad, también un poco para ambientar por donde discurren las procesiones. La siguiente, tenemos los actores de la Semana Santa y la historia de las hermandades y la imaginería. Y por último, los recorridos.
¿Y esto es muy complicado? ¿Esto es multimedia? ¿O yo que soy un porozo de la informática puedo cacharrear aquí tranquilamente?
Esto es facilísimo para cualquier tipo de visitantes.
O sea, que llegamos, investigamos y de alguna forma completamos la información que estamos dando con este laminar que decíamos antes de las hermandades, ¿no? Es decir, le damos información. ¿A ti una persona que venga de fuera puede saber que es una samaritana, por ejemplo?
Perfectamente. Incluso puede saber lo que es un penitente, le explica lo que es un vancero, absolutamente todo.
O sea, que la idea es exactamente en esta planta baja darle al visitante, conquense o foráneo, la información más exhaustiva sobre los desfiles profesionales. A mí me gusta llamar atención en este punto sobre varias cosas. La primera es la calidad del reportaje fotográfico que acompaña estos montajes, ¿no?
La verdad que sí, la cantidad de fotografías antiguas, anteriores a la Guerra Civil, incluso de Cuenca antigua que hay, hasta lo más actual, de la máxima calidad.
Oye, de esta primera planta que estamos viendo, ¿cuál ha sido el comentario más anecdótico que haya hecho alguna persona?
Pues sobre todo es en el lado visual que tenemos a la vuelta, que todavía no hemos llegado. Ajá. Donde pues mucha gente de la ciudad, claro, ve a gente que conoce, familiares suyos, y le llama muchísima la atención de cómo sale la gente hablando sobre ciertas cosas.
Claro, me dices lo de la visual, pues claro, nosotros continuamos el paseo y llegamos a una sala muy recorrida, oirán el ruido del vídeo puesto, donde hay una serie de bancos de capilla de iglesia, una vitrina al fondo. ¿Esto, Rubén, qué es?
Nosotros le llamamos la Sala de los Sabios. Es donde la gente de Cuenca, nazarenos, desde incluso el anterior alcalde, el obispo, hasta un niño de 8 o 10 años, todo tipo de nazarenos, nos explican un poquito la historia de la hermandad desde diversos puntos de vista. Desde los camareros, la puesta en anda, las turbas, la incorporación de la mujer, un poquito de todo.
Y esta gente es la que de alguna forma ha donado los objetos que podemos ver aquí enfrente, ¿no?
Eso es, en la vitrina lo que tenemos son los enseres que particulares han decidido, que son muy importantes para ellos, muy representativos, para exponer aquí en esta vitrina que nos encontramos.
Fíjate que mientras estamos haciendo el programa, estamos viendo a Eduardo Fernández Palomo, presidente de la Junta de Cofradías, hablando de la declaración de interés turístico internacional, fechada en el año 1980. O sea, ya ha llovido. ¿Cuál es la pieza de aquí enfrente de esta vitrina que más llama la atención a la gente?
Pues lo que más llama la atención es el carnet que tenemos de uno de los antiguos turbos de aquellos primeros 24 y las 25 pesetas, las últimas que recibió antes de pasar al euro. Es de las cosas que más llama la atención.
Claro, normal. Es una cosa que ha caído en desuso, lógicamente. Hay muchas más piezas, ahora seguiremos hacia arriba. Pero ahí, por ejemplo, está la batuta natural, dirigió Halfter el estreno de la obra Turbas con la Espana Pasión. Hay bocetos de Víctor de la Vega, de Oscar Pinar. Hay una partitura de Luis Arros Ortiz, del motete, que se interpreta a la llegada de la procesión de Santo Entierro. En fin, muchísimas cosas que hacen muy muy interesante también esa sala. Rubén, ¿nos vamos a la planta primera?
Perfecto.
Pues cortamos aquí y vamos a la planta primera. Pues estamos a la segunda planta, como os decía. Ya hemos subido las escaleras y estamos en la segunda planta, en la parte más, a mi modo de ver, más llamativa del museo. Rubén, ¿qué nos encontramos aquí?
Pues aquí en esta planta nos la encontramos dividida en dos partes. Una primera, donde lo que hacemos es un recorrido en primera persona por cada una de las procesiones. Realmente es como si nos pusiéramos una túnica, un capuz, y estuviésemos en Semana Santa. Vemos todas las imágenes que desfilan cada día y el sonido de cada una de las procesiones. Y luego la segunda parte, donde ahora lo que tenemos pues es toda la exposición de enseres, de hermandades o particulares, y ya imágenes en procesión de los pasos por la calle.
O sea, le seguimos un poco la misma filosofía en la planta baja. Estamos dándole información al visitante para que vea. Primero pues, le hemos dado la teoría. Y ahora en el primer recorrido les hemos puesto la práctica, ¿no?
Efectivamente. Abajo hemos dado una clase teórica sobre la Semana Santa y arriba hemos puesto ya todos los conocimientos para conocer un poquito mejor la Semana Santa.
En este pase primero, que es primera planta, está completamente a oscuras. Es lo llamativo especialmente, que te va llevando la música, el sonido a lo largo de cada uno de los días. Tú le has hecho mil y un pases ya. ¿Cuál es la parte que más llama la atención o que más sobrecoge el corazón?
Yo creo que el primer recorrido, vamos, es muy difícil que te guste la Semana Santa y no te impacte el recorrido que se hace. Y luego el cambio de toda la oscuridad a toda la luz con el segundo recorrido es lo que más impacta a la gente, porque no se lo espera realmente.
Eso que estáis oyendo no es que hayamos puesto un CD, eso es la banda sonora del museo, ese segundo pase. Y una vez que hemos terminado el primero, cuando hemos pasado en el ese caminar por cada uno de los desfiles, por cada uno de los días, vuelve la luz a la planta, aparecen en las vitrinas diversos objetos. Yo leía esta mañana que hay más de 150 piezas expuestas en el museo. Y bueno, me encuentro en una primera vitrina dedicada a imagineros. ¿Qué encontramos aquí, Rubén?
Pues aquí, de momento, si la gente nos visita en las próximas 2-3 semanas, lo que va a poder ver, porque luego ya lo vamos a cambiar y no lo va a poder ver, porque hay una sala, como casi todo el mundo sabe, que se va a dedicar a Luis Marco Pérez. Entonces, de momento, aquí en esta vitrina de imagineros, pues tenemos muchas maquetas en bronce de los pasos que tenemos en la Semana Santa, algunos utensilios con los que Marco Pérez tallaba sus pasos, algunos bocetos de andas, de altares.
Es llamativo el ver, claro, hemos hablado de Marco Pérez como principal valedor de la Semana Santa actual, ¿no? Pues fíjense, en esa vitrina tenemos las tres herramientas que usaba Marco Pérez en el puño de madera, con la M y la P como símbolo de su posesión, ¿no? Y maquetas de bronce. Bueno, estamos viendo uno de los aviones de la Exaltación, el Cristo Yacente y, por supuesto, San Juan Evangelista. Esas maquetas en bronce que de alguna forma van a pasar a formar parte de esa colección de Luis Marco Pérez. Enfrente tenemos, Rubén, dos vitrinas muy grandes.
Eso es, como también está planteada esta planta de manera temática, ahora mismo hemos pasado el Domingo de Ramos y pasamos ahora al Martes Santo. Entonces los enseres que estamos viendo ahora en estas dos vitrinas tan grandes están relacionados con el Martes Santo.
Vemos las trompetas de San Juan Bautista.
Eso es, y un par de faroles de la Hermandad de Jesús de Medinaceli. Y al otro lado estamos viendo la corona que lleva en procesión la Virgen de la Esperanza y una de las túnicas que tiene María Magdalena.
Todo esto adornado con varias pantallas a lo largo de todo el desfile, donde en cada uno de los días, ahora que estamos en el Martes Santo, vemos a lo lejos el Lunes Santo, en cada una de las pantallas de estos días se proyectan imágenes en exclusiva del desfile de ese día, ¿no? Para de alguna forma conformar ese marco que decíamos. Hay una rosa de Marco Pérez, le decíamos antes, que a mí me agrada, de esa nueva sala, ¿no? Esta vitrina, hasta donde yo se señalo, porque como si la gente lo viera, esta vitrina donde decía Rubén que están las trompetas de San Juan Bautista, se diseñó en principio para la talla de Jesús de Medinaceli, del negro, que no sale en procesión. Han pasado casi 8 años y finalmente la gestión ha conseguido que el negro venga a su museo de Semana Santa, ¿no?
Donde tiene que estar, yo creo que es el sitio donde debe estar.
Por lo menos va a pasar lo mismo que con el Cristo de Marfil, que va a ser una de las piezas centrales también de la exposición permanente de Marco Pérez y del Museo de Semana Santa, yo creo.
Yo creo que sí, va a ser la pieza en torno a la que va a girar pues la posición de Marco Pérez. Y luego también una cosa que nos faltaba, yo creo, en el museo es imaginería, y la exposición de Marco Pérez le va a dar ese toque que le faltaba al museo.
Hay otro nombre aparte de Marco Pérez propio del museo, que es Miguel Zapata.
Efectivamente. A partir del Miércoles Santo lo que podemos ver son unos paneles grandes, unos tules, con imágenes pues tanto alusivas al miércoles, jueves y viernes, obra de Miguel Zapata.
Y realizadas a propósito y es profeso para este museo.
Efectivamente.
Es decir, que aparte de todo esto, Miguel Zapata, todo el mundo lo conoce, ha sido uno de los grandes pintores del siglo XX, a nivel mundial estoy hablando, siglo XXI, y por consiguiente también se ha potenciado el valor pictórico del museo.
Eso es.
Aquí a mi izquierda tenemos una talla, otra vitrina editada la Semana Santa Antigua. ¿Qué podemos contemplar aquí, Rubén?
Pues aquí lo que podemos ver es un cuadro del huerto del miércoles, para poder ver un poquito también la historia, ¿no? Las tallas que desfilaban antes, combinado también con la reconstrucción, porque debajo tenemos las esculturas de San Pedro y Malco del paso de la Hermandad de San Pedro.
Y nos vamos a ir corriendo por aquello del tiempo, de este lado. Aquí podríamos estarnos, Rubén y yo, hablando durante 20 años de lo que es el Museo de Semana Santa. Lo que tenemos que hacer es venir a verlo. A mí uno de los espacios más llamativos, o que más me gustan, es el del Viernes Santo.
La verdad que sí, el Viernes Santo es el sitio que más acoge piezas y yo creo que historia realmente de la Semana Santa.
Encontramos un cajón de cera de la Hermandad de las Vírgenes Angustias, tambores de turas por supuesto, un traje de caballero, bulas. Rubén, que la gente tiene que venir a ver el museo.
Sí, yo a todo el mundo que viene de Cuenca se lo digo, que es delito no haber venido todavía en 7 años a ver el Museo de la Semana Santa.
¿Al hermano de una hermandad le cuesta dinero venir al museo?
Ni al hermano de una hermandad ni a cualquiera que viva en Cuenca. La entrada es gratuita para todos ellos.
Esto ya es un regalo y un lujo. Rubén, muchísimas gracias por tu colaboración y a ver si el museo seguimos dentro de otros 7 años. Vengo otra tarde aquí a molestarte a que me cuentes cómo evoluciona el museo.
Ojalá que estemos aquí y que te podamos atender.
Pues muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a ti.
Pues muy bien, a ti te ha dicho y contado lo que hay en el museo. No hemos contado todo, o sea, hay cositas que no se han visto. Por ejemplo, hay unas vitrinas que hay un cilicio que se usaba para mortificarse, para de alguna forma hacer una penitencia más exhaustiva también, ¿no? Sí. Pero bueno, propuesta la visita al museo, nos queda recordar dos cositas de las que yo me he enterado. Como siempre decimos, la gente, que las hermandades se sepan, sí, organizan algo, pues se pongan en contacto con nosotros, amablemente daremos cancha a su información. Hay dos funciones de fin de semana, ¿no? Dos misas. Una la organiza en honor al Cristo de Medina Celi, que es este domingo, y la función de San Juan con la Virgen de la Amargura, que también es este domingo. Sí. Así que, ¿te acuerdas cuando empezamos en septiembre? ¿Nos va a dar noticias para...?
Sí.
Pues siempre noticias.
Siempre
de
hay,
siempre,
claro
siempre,
que
siempre,
sí.
Siempre hay.
Esta ciudad ya sabemos, sí, que, afortunadamente...
Pasamos de chancletas al tapuz en un momento.
Efectivamente. Pues, Javier Caruda, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta el próximo viernes.
Día. Adiós.